La otra vez fui al médico y me dijo que tengo tic, tic, tic. Si de lo que se trata es de producir un mundo mejor, hay que hacerlo a través de la Praxis Scout. Scout. Hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a este su espacio de Praxis Scout, en donde de lo que se trata es hacer un análisis sobre el escultismo a partir de diferentes teorías filosóficas, de las ciencias sociales y un poquito más. La otra vez nos quedamos en... Estábamos discutiendo lo que significa la ley y qué tan importante es en nuestro tiempo, qué tan válida, qué se puede cambiar, desde dónde podemos pensar la ley Scout ahora, y quedamos que íbamos a empezar con el sexto artículo. Nos quedamos a la mitad, ahora empezamos con el sexto. Y el sexto dice así: el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege a los animales y plantas. Bueno, aquí hay algo muy interesante que me gustaría platicar ahora, pero quiero profundizar más adelante porque el término de naturaleza se me hace muy complejo para decirlo ahora, pero más adelante lo tomaremos. Por ahora, comencemos con esto: pensar en la naturaleza como algo externo y también como algo interno. Es decir, hacemos una dicotomía de qué es la naturaleza, cómo nos pensamos a veces como naturaleza y a veces fuera de la naturaleza. Y esto tiene que ver con una discusión que ha tenido la filosofía alrededor de muchísimos años, en donde Descartes, René Descartes, hace una separación entre lo que pensaríamos sujeto-objeto, y entonces diríamos la parte natural y la parte social. Es decir, antes, si recuerdan sus clases de historia, cuando nos hablaban de los griegos, estas personas barbudas y que se vestían con toallas, lo recordamos como que eran filósofos, y entonces los filósofos hablaban de matemáticas, hablaban de ciencias naturales, hablaban de la sociedad, de política, de economía, etcétera, etcétera. Y como que no había una distinción real, bueno, una distinción sobre esto que nosotros ahora llamamos matemáticas, geografía, historia. Entonces, así podían hablar un mismo filósofo, podía hablar de política y podía hablar de matemáticas. Con el advenimiento de la Ilustración y la institucionalización de las ciencias, así dije bien, institucionalización, tal vez ahora no, pero se da esta incisión, y entonces el ser humano se pone como el eje. Recordemos que en la Ilustración el ser humano es el centro que va a estudiar a lo demás, que va a querer comprender lo demás, su mundo exterior. Y entonces por eso hablamos de una naturaleza externa. Y también, como ser humano, quiere conocerse a sí mismo, o sea, cuál es su esencia, su ser, y entra en un debate hacia la naturaleza interna, porque al final de cuentas nosotros estamos en un proceso metabólico, y entonces adentro de nosotros hay cosas que, entre comillas, no podemos producir. No podemos transformar de forma inmediata, los médicos sabrán más de esto, los biólogos, las biólogas, las médico, de lo que hablo. Y bueno, entonces aquí es interesante cómo el scout, o sea, el sujeto como scout, ve en la naturaleza la obra de Dios. Aquí hay algo muy importante, porque recordemos que Baden-Powell pues trae toda una tradición judeocristiana. Digo, no solo Baden-Powell, toda la sociedad occidental trae esta tradición por su conformación histórica social. O sea, que eran los reyes, eran los cuidadores del reino de Dios en la tierra. Y entonces de ahí viene la nobleza y la caballería. Entonces, por eso es importante. Y recordemos que justamente Baden-Powell, una es militar y otra, que es importante para lo que estamos tratando, es que retoma mucho del código de los caballeros. Entonces, por eso aquí se vuelve tan importante ver a Dios como el productor de la naturaleza, ¿no? Entonces, también más adelante, es que naturaleza y Dios son cosas bien complicadas que no quiero abordar ahora porque no me quiero extender mucho, pero que sí quiero ahondar más adelante. Y bueno, aquí sí hay algo como externo, aquí se ve el ser humano como externo, porque es quien ve la obra de Dios a la naturaleza desde afuera, y entonces a partir de ahí va a proteger a los animales y las plantas. Que digo otra vez, esta es una noción muy de la filosofía judeocristiana. O sea, como Dios creó al mundo en siete días. En seis días, y el séptimo descansó. Y cuando crea al hombre, lo pone a cargo de los animales, ¿no? De las plantas. Bueno, ahí se ve toda la forma cultural de donde parte Baden-Powell. Bueno, con eso espero más o menos haber despertado su curiosidad sobre este artículo, que se me hace muy importante porque el escultismo está pensado para, si bien generalmente se produce en las ciudades, siempre se busca ir hacia lo natural. Y entonces siempre, bueno, no siempre, pero en los últimos años, también con los movimientos ecologistas a partir de la década de los 60s, se empieza a ver una reacción sobre el cuidado de las plantas de forma más, de las plantas y los animales, digamos, de la biodiversidad, de forma más directa. Y entonces ahora tenemos un montón de insignias mundiales que refieren al cuidado de la naturaleza. Pero bueno, ahí dejo esa parte. Espero que lo pensemos y lo analicemos para más adelante. El séptimo dice: el scout obedece con responsabilidad y hace las cosas en orden y completas. Ok, aquí se me hace muy interesante el concepto de obedecer. Se supone que el escultismo está planeado para que las cosas se desean en sociedad, y entonces a partir de lo social, de lo que desea la sociedad, digamos, de una cierta democracia, se toman decisiones, se toman acciones. Pero sabemos que, bueno, las relaciones sociales son relaciones asimétricas. Es decir, nadie, por su contexto histórico personal, va a ser igual a otro. Y entonces tendrá en algunas cosas a lo mejor más saberes que en otras. O tendrá mayores recursos económicos que en otros. O simplemente será puesto en una posición de poder en donde está, hay otros, hay un otro. Y bueno, esta posición de poder generalmente es dada al scouter, al jefe scout. Y entonces, digamos, partimos de que el scouter es una persona que ya pasó por todo el método educativo del escultismo y entonces tiene muy claro cómo, qué es lo mejor, tanto para sus muchachos como para la sociedad, ¿no? Pero aquí Baden-Powell no hace distinción. Entonces, si habría que ponderar, habrá que poner en balanza cómo el obedecer es un obedecer a quién. Ajá, o sea, hay que ser muy críticos también con esto. ¿A quién vamos a obedecer? Y entonces me dirá, no, pues a la patria, a la nación, a la forma religiosa que tengamos, a la cultura que tengamos. Sí, pero también hay que ser muy críticos con eso. O sea, porque, y lo diré al final, ¿cuáles formas son válidas y son de acuerdo a las necesidades del momento histórico y del lugar específico en donde se crean estas condiciones? Y bueno, ya después le dice las hacen orden incompletas, que eso, bueno, ya tiene que ver más como una forma de trabajo, ¿no? Pero aquí sí hay que ser muy enfáticos en cómo, si bien existen relaciones de poder, cómo esas relaciones de poder se van a llevar a cabo, si va a haber un consenso o se van a dar por coerción. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables, sobre todo, bueno, esto va para todos, pero quien tiene posición de poder, una posición de poder, hay que ser muy responsables sobre qué es lo que vamos a pedir a los jóvenes. Y bueno, el octavo dice que el scout ríe y canta en sus dificultades. Bueno, a mí en lo personal es de los artículos que más me gusta, pero porque desde que estaba joven, desde que estaba pequeño, más o menos como en la primaria, o sea, ya era una cosa muy divertida porque ya tenía una onda así como medio hippie y entonces pasa todo el mundo y hay que cantar y bailar y todo esto, ¿no? Pero ahora también digo, siempre hay que como estar bien para poder dar mejor, lo mejor que tenemos a los demás, pero también hay que entender estas formas que vienen desde un positivismo, y no hablo del positivismo así de ¡yay! ¡Todo bien! Sino de un positivismo científico, y que a su vez, o sea, recordemos de nuevo en donde está creciendo Baden-Powell en la historia, y es en donde la ciencia se está conformando. Hay este periodo de auge de la técnica, y entonces también debe haberlo en el pensamiento. Y entonces empiezan todas estas filosofías positivas, positivistas, que van hacia un tener siempre, estar siempre positivos y estar siempre alegres, etcétera, etcétera. Pero miren, ahí está el tren. Como les dije, aquí pasa un tren, que es el tren del pensamiento, y entonces aquí vamos viendo en cada vagón, que por cierto, creo que va a salir una serie muy interesante en donde se ve el tren y entonces cada vagón es como una clase social, etcétera, ¿no? Entonces habrá que verla y ya si quieren después las platicamos, etcétera. Pero bueno, creo que ya pasó. Entonces, me quedé en el positivismo. Pero aquí quiero llevarlo no hacia la forma, bueno, es que sí negativa, pero no negativa como ese sufrimiento y esta parte de violencia y que hay que ya perderlo todo. No. Lo que quiero decir es cómo hay una forma de goce, digamos, de felicidad impuesta. O sea, porque hay que entender algo. Nosotros no estamos solos, así apartados de la nada, sino que hay, digamos, unas condiciones, un espacio y una historia que nos dirán más o menos cómo irnos comportando. Y entonces yo abogaría no por un positivismo 100%, sino por una forma negativa. Es decir, como esta parte de estar feliz siempre también puede llevar consecuencias psicológicas porque, o sea, estás contrariado si que te pasa algo malo, algo muy traumático, y la ley te dice es que tienes que estar feliz y cantar en tus dificultades, pero tú estás pasando por un trauma, el trauma que sea, puede ser algo cotidiano o algo ya muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí puede haber una contradicción con el mismo ser que no va a aceptar esa forma negativa, esa forma a lo mejor de duelo, y ahí puede haber una desestabilización emocional. Además de que el positivismo, o sea, la forma positiva de estar siempre feliz, es aceptar todas las condiciones en las que estamos desarrollándonos, y hay que decirlo. Si todas las condiciones fueran positivas, no habría scouts, porque se supone que los scouts son para cambiar el mundo, pero si el mundo está perfecto, entonces no habría por qué cambiarlo. Ajá. Entonces, espero los haya medio revuelto con esto. Y bueno, sí hay que tener como muy en claro cómo hacemos estas distinciones entre lo positivo y lo negativo, y cómo a veces pensamos que lo positivo tiene que estar en todo momento. Sin embargo, yo creo que también habría que pensar y hacer un análisis de cómo lo negativo también nos ayuda a nuestro crecimiento. Bueno, el noveno nos dice: el scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno. Esta me costó un poquito de trabajo, porque habla de una forma de producción y de reproducción, es decir, de producción de bienes materiales y de reproducción de la vida misma. Ajá. Entonces, ¿por qué es económico? O sea, no hay una gastadera así total que pensaríamos. Y es, o sea, acordémonos que si vemos la forma de economía, como el ahorro y todas estas cosas, estamos viendo también un momento en donde el recurso pareciera escaso, sin embargo no lo es, más bien haber qué condiciones se crean para que esa producción del recurso sea escaso, y entonces a partir de ahí veremos qué tanto usar ciertos recursos o no. Que por cierto, eso también lo platicaremos cuando veamos la parte de naturaleza. Y bueno, este es trabajador y cuidadoso del bien ajeno. Otra vez, Baden-Powell se desarrolla en el desarrollo del imperialismo, y entonces como imperialismo se necesita una producción de mercancías para que se comercien con otros espacios. Y recordemos, esta forma de, bueno, en el imperialismo hay colonialismo y por lo tanto es la extracción del recurso. Entonces se necesita un trabajo constante para que se den estos productos y estas mercancías. Y bueno, ya es cuidadoso del bien ajeno, ahí hay una condición de propiedad privada, que, bueno, habrá que ver qué tan propiedad privada, o sea, porque nos enseñan a que tenemos que compartir, pero hasta qué punto compartir es válido si existe una propiedad privada. Lo pongo ahí sobre la mesa, yo traigo una discusión ahí muy teórica, pero ahí se los dejo para que lo piensen. Y bueno, el último, ahora sí. Y yo sé que ustedes estaban esperando este momento porque al principio no lo hice, porque me estaba esperando a este artículo por sus cuestiones que les encanta de ASMR. Hace unos días mi compañero de curso de insignia de madera, Daniel, a quien le mando un saludo, me dijo: es que me hipnotizas con esa voz. Y entonces lo diré de esta forma. El scout es limpio, sano y puro de pensamiento, palabras y acciones. Bueno, espero que les haya gustado esta parte. Lo hice por ti, Daniel. Y bueno, aquí hay una cosa bien, bien interesante, y lo llevaré de nuevo por la condición cultural de la tradición judeocristiana, en donde mantener el cuerpo limpio tiene toda una condición de cómo nos vamos a pensar como sujetos naturales. Otra vez, aquí viene otra vez, y entonces hay que cuidarnos como obra de Dios. Entonces, y aquí hay una condición muy interesante, porque voy a ser un poco provocativo aquí, o sea, sobre todo en la parte de qué es lo sano y puro en cuestión de pensamiento, de palabras y acciones. Es decir, ¿quién dice que lo sano es del pensamiento? Hace unos años era muy, muy difícil, por ejemplo, hablar, no digo en las scouts, en las escuelas, hablar de sexualidad con las niñas y los niños, incluso con las jóvenes y los jóvenes, porque era un pensamiento impuro. Y entonces, otra vez, aquí la forma cultural, cómo nos va a decir y mediar esto que conocemos como sano y limpio. Ahora, pues ya espero esté más socializado este conocimiento sobre la sexualidad. Y entonces también aquí entran las palabras. Ajá. ¿Hasta qué punto una palabra no es sana o pura? Y entonces aquí vemos una relación entre una relación de clase, de género y de etnia o de raza. Ajá, y entonces, ¿por qué digo esto? Porque entonces vamos a hacer un balance, una forma de valor entre qué palabras son de, digamos, los pobres y qué palabras son de los ricos. Yo sé que hay ricos que a lo mejor hablan con groserías, etcétera, ¿no? Ahora se ha socializado, pero anteriormente incluso las lenguas, digamos, que no fuera el latín como lengua de culto, y entonces las demás eran el lenguaje de la pelusa, ¿no? Y entonces muchas palabras que consideramos groserías son palabras que no tienen ese significado, pero que como lo usaba la clase trabajadora, digamos la clase no adinerada, se consideran como groserías. Entonces ahí habría que hacer un balance y saber hasta qué punto la palabra puede ser sana y pura. Yo abogaría a partir de que sea, de que afecte de forma ética, claro, a un tercero, de que afecte su constitución como persona. Y también ahí va la parte de las acciones. ¿Qué acciones? A lo mejor, ¿qué forma de pararse? ¿Qué forma de caminar? Incluso, o sea, yo sé que Baden Powell a lo mejor lo ve con en cuestión de robo o de... Que por cierto, estaba leyendo un artículo muy bueno que se llama Reglas para el pillaje. Se lo recomiendo mucho. Pero bueno, ¿qué acciones van a ser las acciones de honor, honorables, etcétera, ¿no? Y entonces, pues hasta culturalmente hay veces que, por ejemplo, sabemos que en Europa a lo mejor no se bañan, bueno, en climas más fríos no se bañan tan regularmente como nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que no cuiden su salud. Incluso tienen programas preventivos, etcétera, ¿no? Entonces ahí habría que ver, hacer un balance sobre qué es lo que consideramos limpio y sano y puro. Ajá. Digo, la pureza viene de esta concepción religiosa. Y entonces ahí volvemos a ver esta cuestión cultural. Y bueno, el último punto que quería de esto era el cuidado del cuerpo. A lo que Michel Foucault, filósofo francés, hablará de la biopolítica, del cuidado del cuerpo. Y entonces, cómo el cuidado del cuerpo deja de ser una forma individual y se convierte en una forma colectiva. O sea, como nuestro cuidado del cuerpo depende de lo que nos diga la autoridad. Y lo vemos ahora con esto que estamos viviendo del COVID, de la pandemia. Bueno, ahora en este momento estamos en momento de pandemia, y entonces necesitamos que la autoridad del gobierno nos diga si usar tapetes satinizantes o no, o cuando comenzó si usar cubrebocas o no, o si el gel antibacterial era mejor que el jabón o no. Y entonces ahí vemos cómo hay un cuidado del cuerpo, que digo, lo vemos ahora aquí, pero después lo podemos ver en la decisión que tomamos sobre nuestros cuerpos, como en algún momento a lo mejor los tatuajes eran algo no sano, no puro, y entonces más bien eran una expresión cultural de, pues, de los pobres, hasta en cierto sentido, ¿no? Y bueno, habrá que también replantearnos esas formas. Y bueno, ya, ahora sí, para terminar, les dejo unas reflexiones finales. Una, la creo que más importante y quiero que quede muy grabado. Digo, este es un podcast y entonces queda grabado. Y entonces esta parte la repiten una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y es que la ley no es natural. Es decir, la ley es cambiante. Incluso busquen, los invito a que busquen leyes, bueno, ley scout de otros países y cambia. Cambien una o dos cositas, pero cambia. Y entonces aquí veremos la actualidad de la ley, o sea, cómo tiene que responder a la necesidad social de ese momento. No es que ya haya llegado Baden Powell y dijo, esto va a ser universal y todo el mundo va a tener los mismos problemas, entonces voy a poner esta ley. Por ejemplo, les decía, no sé si les dije en la parte que el scout es amigo de todos y todas, sin distinción de cara, rezo, nacionalidad y clase social, que yo agregaría, por ejemplo, ahí el género. O sea, con toda esta creciente conciencia de la violencia de género, yo agregaría eso. O sea, porque en este momento social es muy necesario. Y digamos, en los scouts siempre decimos, no, es que nosotros siempre fuimos equitativos. Bueno, ahí tenemos algunas historias que no es difícil buscar sobre discriminación, no solo contra la mujer, sino también con la comunidad LGBTTIQ+. Espero haber no saltarme ninguna letra. Y eso. O sea, hay que ver eso. Dos, es una forma de convivencia, entonces hay que tomarlo como tal. Si en algún momento, incluso creo que cada tropa, no sé si la manada, que supongo que sí, manada, tropa, comunidad o clan decide aumentar alguna u otra regla, ¿no? En fin, de tener una convivencia sana. Bueno, y las leyes positivas versus las negativas. Las leyes positivas, como esta parte del uso de la razón, pero que a veces la razón termina siendo tan tecnificada que deja de ser humana. Y entonces habrá que pensar en qué medida podemos humanizar esa ley. Y bueno, otra cosa es que hay pensar en sujetos y no en individuos. ¿Por qué? Porque el individuo es un producto de la modernidad que, bueno, no va a andar mucho, pero al individualizarse el individuo va a competir y entonces eso genera formas de violencia. Esto lo trabaja mucho Cultura de Paz. Entonces, si ahí quieren echarse un clavado y quieren que luego platiquemos de ese tema, también lo podemos hacer. Pero aquí lo que me interesa es hablar de sujetos. Por eso siempre puedo decir seres humanos o sujetos. Porque el sujeto está sujeto, o sea, perdón por la redundancia, pero está sujeto a las relaciones sociales, históricas, culturales, políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, como su producción, o sea, como sujeto, va a depender de esas condiciones y de los procesos en un momento y en un espacio específico. Eso por una parte. Y otra, como la forma simbólica, es decir, de lo que nos dice, cómo convivir, digamos, un, dice el psicoanálisis, un significante amo, porque nos va a significar, y entonces al significarnos nos va a decir cómo tenemos que ser, pues entonces habrá que analizar qué tan válido, qué tan contemporáneo, qué tanto responde a las necesidades actuales esa significación del sujeto. Yo sé que ya aparece clase aquí de, si quieren, filosofía, que yo no soy filósofo, ni mucho menos. Ojalá supiera un poquito más de filosofía. Digo, siempre hay que leer, pero ahí los dejo. Y bueno, espero otra vez que se hayan cuestionado muchas cosas, como siempre. Esto es para cuestionarnos muchas cosas. Y bueno, con eso termino esta parte, esta segunda parte referente a cuestionar la ley Scout y ver una que no está escrita sobre piedra. A lo mejor y sí, pero eso no quiere decir que sea así por siempre, por los siglos de los siglos, sino más bien habrá que analizar qué tan válida es en este momento. Y sobre todo, qué tan válida es para un contexto como yo lo estoy haciendo desde México, pero podríamos decir América Latina, o podríamos decir incluso para para la ciudad, para el campo, para diferentes estados. Entonces, ahí lo dejo. Espero que lo piensen. Y bueno, muchas gracias por escuchar esta segunda parte. Antes que termine, le quiero mandar un saludo y un abrazo auditivo a mi amiga Laura de Cuautitlán, que hace una semana, cuando estaba grabando el episodio anterior, fue su cumpleaños y ya lo había grabado y después me di cuenta de que era su cumpleaños, recordé, pero ahora lo hago. Muchas felicidades, Laura, espero que te hayas pasado muy bien. Y bueno, gracias a todos, a todas, a todes por estar en este su espacio. Espero que lo compartan mucho, que reflexionen mucho. Y bueno, ahí tengo unas dudas sobre qué tema seguir. Ya tengo como varias propuestas. Una es la religión, que ahora esto se graba el 5 de junio del 2020. Y hace poco hubo una publicación sobre si un agnóstico, un ateo, podía ser scout. Entonces, quiero hacer una aventura hacia la religión. Tengo otro tema que es sobre el feminismo. Obviamente, esta parte del feminismo no lo haré solo. Invitaré a una amiga que nos explique más de estas cosas. Y otra es el tema de la naturaleza, cómo lo hemos manejado y así, ¿no? Bueno, ya, ahora sí, los dejo, diviértanse mucho, pasen un buen sábado scout o una buena semana scout. Y pues nada, gracias. Y antes, les dejo mis redes en donde pueden votar sobre esta decisión. En Instagram, que es donde generalmente hago estas dinámicas, me encuentran como @el_tlalocman junto. En Facebook me encuentran como Itzan Martínez, eso es súper fácil. Y en Instagram también como Itzan Martínez. Entonces, esperemos que ahí sigamos platicando, sigamos construyendo un escultismo crítico y de praxis. Y bueno, muchas gracias, ahora sí, hasta luego y chao.